Abrimos el espacio de buenas prácticas corporales, como siempre, con Aldo Tripalde y esta vez con un invitado de lujo en nuestros estudios aquí en la radio de la universidad. ¿Cómo andás, Aldo? Bienvenido.
Hola, Serrana, buenos días. Bueno, sí, la alegría de compartir este espacio con un docente que yo lo aprecio mucho. La verdad que nos hemos visto poco, pero fue de las pocas personas que a mí me hizo entrar la historia, en este caso, del deporte y la educación física. Yo solamente recuerdo dos profesores de historia, uno que se llamaba Clérico, que fue mi profesor de historia de primero de liceo, que el tipo había viajado por todos los lugares que después nos contaba, ¿no? En lo que era el contenido de la asignatura de historia. Y bueno, en particular con Cheche hoy, Arnaldo Gomenzoro, así lo conocemos por Cheche, quienes estamos vinculados a esta área. Nos está acompañando para hablar de distintas temáticas. En primer lugar, porque bueno, el lunes pasado presentó un libro llamado Jest T. Hopkins, 100 años de la introducción del básquetbol y el voleibol en Uruguay. Uh-huh. Y a partir de allí empezar a desentramar cuestiones que tengan que ver con el inicio de otras prácticas deportivas y también de la educación física en el Uruguay. Así que bueno, buen día, Cheche, y gracias por estar acá.
Bueno, le agradecido somos nosotros a los efectos de poder, dentro de nuestras posibilidades, satisfacer las inquietudes de ustedes.
Seguramente que sí. Contanos un poco, primero, ¿quién es Jest T. Hopkins? ¿Y por qué se relaciona con la introducción del básquetbol y del voleibol al Uruguay?
Bueno, Jest Hopkins fue el primer técnico en educación física, profesor de educación física, que vino al Uruguay en 1912 a armar el departamento físico de la Asociación Cristiana. La Asociación Cristiana se había fundado 3 años antes, en el 1909, y en determinado momento, en 1910, entendieron que era bueno pedirle a la Asociación Cristiana de Jóvenes de Estados Unidos un técnico para desarrollar el área de la educación física y el deporte, dado que en el Uruguay prácticamente no había demasiados profesionales, había 4 o 5 y ya estaban ocupados. En ese momento la Asociación Cristiana manda a este técnico, Jest Hopkins, que estaba estacionado en Panamá, había estado haciendo la misma tarea en Panamá desde el año 1910, y en junio de 1912 llega a Montevideo con la intención de armar el departamento físico. Las actividades físico-deportivas, que ya se sabían, eran una gran atracción en Estados Unidos para los jóvenes, y de esa manera poder cumplir la Asociación Cristiana sus objetivos de congregar a la juventud y orientarla en la doctrina cristiana. Antes la Asociación hacía solamente actividades culturales, religiosas, sociales, de ese tipo. Hopkins viene y se encuentra que la asociación tiene una sede en la calle Rincón, en Ciudad Vieja, que no se adapta a estas necesidades, y entra a buscar un lugar para hacer actividad física. En las vueltas encuentran un templo en la calle 33 e Ituzaingó, lo que era el Bajo, donde estaban los peringundines, los lugares de baile, los prostíbulos, que la iglesia evangélica había instalado un templo que estaba sin uso, y la Asociación Cristiana en septiembre de 1912 lo alquila y lo adapta a un gimnasio como el que tenemos ahora, pone tablero de básquetbol, que no se conocía, pone los postes de voleibol, pone espaldares, trae colchonetas, importa a Estados Unidos todo ese material, y a partir de ese momento Hopkins empieza a enseñar a los socios de la Asociación Cristiana el básquetbol y el voleibol. Por eso los dos deportes, hace 100 años, 1913, en septiembre de 1912, empiezan a enseñarse en Uruguay. Este libro estaba pensado para salir justamente en el centenario, pero se atrasó por diferentes trámites burocráticos de la esfera oficial, porque está auspiciado por el INPO, el Instituto de
Publicaciones Oficiales.
Oficiales, sí.
Ahí está. ¿Y cómo fue esta llegada de personas con una corriente cristiana o religiosa a una zona tan, tan distinta en ese barrio, ¿no?
Bueno, el tema es así. Primero, no es casualidad que también el templo que hoy está, que se llama Templo Inglés, está en esa zona, porque una de las tareas que cumplían los evangelistas de esa época era tratar de recuperar a la gente que iba a esas zonas consideradas pecaminosas. Por eso se instalaban en ese lugar. La asociación, bueno, entró a hacer funcionar esto con gran éxito, porque la gente que se empezó a enterar de que se hacía este deporte tan extraño que era el básquetbol y el otro que era el voleibol, y empezaron a ir a verlo, porque tenía una galería, como tienen todas las instalaciones de la Asociación Cristiana, tanto la sede actual en Colonia frente a la Caja de Jubilaciones, como la anterior, que es la que tenía Juventus antes. Tienen galería, porque es el modelo norteamericano. En esa galería justamente se enganchó en primer lugar el aro de básquetbol, que no era un aro, era un cesto de duraznos, canasto de durazno, donde cada vez que caía la pelota adentro había que subirse por una escalera y sacarla.
Por eso se decía canasta.
Exacto, exactamente, de eso viene el básquet, canasta, viene de ese nombre. Después, bueno, se avivaron que cortándole el fondo se podía caer la pelota.
Después, pero tenían que subirse más.
Claro, pero después tuvieron un problema, que la gente que iba en Estados Unidos, en Springfield, cerca de Boston, donde la Asociación Cristiana tiene justamente su escuela de formación de cuadros, de profesionales de la Asociación Cristiana, empezó a hacerse popular y la gente iba a mirar a las galerías. Y resulta que había algunos partidarios de los equipos contrarios que cuando iban a tirar la pelota metían la mano desde la galería. Entonces, para evitar que metieran la mano, pusieron un tablero de madera detrás del aro. Y ese es el origen del tablero que todos conocemos.
Claro. Y ahora, son dos deportes que se practican con la mano, sí, ¿no? Pero tienen reglas totalmente distintas, son juegos absolutamente diferentes, en donde en uno hay contacto y en otro no. ¿Cómo fue la respuesta de la gente a deportes distintos que además se jugaban de manera absolutamente diferente a lo que estábamos acostumbrados acá?
Es verdad. Tuvo mucho mayor repercusión el básquetbol. El básquetbol se organizó, eran prácticamente el mismo día, la federación, después un proceso muy interesante, fue un proceso estatal, es decir, el gobierno organizó las federaciones. Eso fue otra de las características que dominó el deporte inicialmente y que nos dio esas ventajas comparativas que hizo que el deporte uruguayo en los primeros 50 años tuviera un reflejo internacional muy alto. Bueno, junto con la existencia de la Plaza Deporte, que Hopkins ayudó a fundar, y trajo los materiales, y importó de Estados Unidos todos los materiales, sub y baja, las que andan sembradas por todo el país, son copia exacta de lo que trajo Hopkins de Estados Unidos, o quiso importar a la Comisión Nacional. ¿Por qué Hopkins y la Comisión Nacional? Porque una forma muy extraña, ustedes saben que los profesionales de la Asociación Cristiana no pueden trabajar más que, no podían, ahora sí pueden. Durante muchísimos años tenía que ser full time. Entonces, para colaborar con otra institución y los integrantes de la primera Comisión Nacional de Educación Física, entre otros estaba el presidente de la Asociación Cristiana de Jóvenes, lo llevó a Hopkins como director técnico de la Comisión Nacional de Educación Física durante 4 años y medio. Entonces Hopkins honorariamente trabajó para el Estado, auxiliando del punto de vista, transmitiéndole, digamos, su experiencia y su enfoque de la actividad, que de alguna manera es el enfoque de la Asociación Cristiana. Por eso la Plaza de Deporte tiene mucho del enfoque de la Asociación Cristiana, lo mismo que los campamentos, etcétera, etcétera.
Ahora, también hay en esa época un análisis o una visión en lo que tiene que ver con la educación física para las mujeres.
Exacto, una de las tareas que innovó Hopkins fue en incorporar los deportes, el voleibol por ejemplo, pero también las actividades de juegos y la calistenia a las niñas y jóvenes. Para eso utilizó varias estrategias. Una de ellas fue formar maestras de educación física de las plazas de deporte. Congregó maestras y les hizo dar, por una técnica que trabajaba en el Crandon, norteamericana, clases para, digamos, todo aquello que tenía que ver con la actividad física. Sabían de lo educativo, pero no de la actividad física. La segunda fue tomar contacto con lo que fue una propuesta de José Valle Ordóñez, que fue la Universidad de Mujeres, que luego se transformó en el Instituto Valle Ordóñez, que era solamente para mujeres, donde está hoy el IPA, y de ahí, bueno, hoy es un liceo más. Él trabajó con la directora, Paulina Luisi, desarrolló por primera vez gimnasia para las niñas, cosa que al principio no era muy bien recibido desde los círculos más conservadores, que tenían mucho peso en ese momento.
Claro. Bueno, Arnaldo Comensoro es titulado en Educación Física, fue docente del instituto, pero también es titular de Historia de la Educación Física, el Deporte y la Recreación en el Instituto Universitario ACJ, es titular de la asignatura Deporte, Cultura y Sociedad del Instituto Universitario CLAE, la licenciatura en Gestión Cultural, editor de la revista Anexo y titular del Centro de Rehabilitación Cardíaca del Banco República. Digamos que tu experiencia con respecto al tratamiento de la historia es importante. Y en el caso del básquetbol y el voleibol, podemos detallar que se dio de esa manera. Ahora, hoy por hoy existen otros deportes que tienen tal vez más fuerza que el básquetbol y el voleibol, como puede ser el fútbol, y que fue lo que estuvimos hablando en programas anteriores. ¿Cómo se dio el arranque del fútbol en el Uruguay?
Bueno, tenemos un poquito antes. Tenemos que retrotraernos a poco más de 1820, cuando en la Inglaterra victoriana, liberal, pleno auge liberal del imperio, la educación de las esferas burguesas y aristocráticas estaba en manos de colegios privados, aunque se les llamaban escuelas públicas, y todavía se les sigue llamando. Es una contradicción idiomática. Y estos muchachos que vivían en esas escuelas, que generalmente estaban cerca de algunos poblados, en la campiña inglesa, tenían grandes problemas de disciplina. Por un lado, una práctica que hasta hace poco se seguía manteniendo en los institutos militares, en el Instituto de Formación Militar, que era que los mayores sojuzgaban a los más pequeños. Una segunda práctica también que levantó grandes resistencias fue que los jóvenes, adolescentes y jóvenes, cuando tenían su día libre, que era los días jueves, iban a los poblados adyacentes, poblaciones cercanas, y hacían grandes desastres, partiendo de la base de que, como eran los hijos de los dueños de Gran Bretaña, hijos de los jueces, de los grandes comerciantes, de los grandes dueños de empresas, eran, pasa hoy, impunes a todo ese tipo de cosas. Entonces, como manera de disciplinar y controlar a esos jóvenes, un director, un clérigo, Thomas Arnold, de la Universidad de Rugby, inventa para esos días unos juegos que eran parecidos a lo que son los juegos de campamento, grandes juegos, donde había cuatro grupos o tribus, donde los más grandes colaboraban con los más chicos y evitaban, mediante esa competencia, que fueran, bueno, a hacer estos destrozos. Esos deportes fueron arraigándose, modificándose, haciéndose con una pelota, después algo así como un vale todo, después eso derivó en las reglas del rugby. Los egresados siguieron jugando, claro, y empezaron a hacer esas y otras actividades, como carreras de remo, como carreras de cross country, como actividades que venían de antes, como el saltos de atletismo, como el cricket, y que ya tenían cierto arraigo popular, y fundaron a partir de 1860 las diferentes organizaciones tipo club old de los viejos alumnos, ¿no? Old Boys y todos esos, tiene ese nombre de esos viejos alumnos de
Old Christian,
exactamente. Y empezaron a juntarse ya adolescentes y jóvenes en ese tipo de organización. Ese tipo de organización tenía un sesgo muy clasista. Para que tengan una idea, la Asociación Atlética de Londres, que congregaba en principio todo este tipo de deportes, decía que solamente podían ser gentlemen los que practicaran el deporte, es decir, amateur, que no fueran ni personas que sacaran dinero de entradas, es decir, profesionales, ni instructores, como nosotros, profesores, ni que fueran, trato de ser lo más textual posible, ni sirvientes, ni obreros, ni artesanos. Es decir, solo podían practicar estar en esos grupos aquellos que vivieran sin trabajar.
Claro.
Sí, era. Bueno, las reglas de ese deporte eran las reglas del mundo liberal de ese momento. Hay algunos autores que dicen que, incluso autores ingleses, que dicen que parte de la capacidad empresarial que demostró el imperio partió de la práctica del deporte, que transmitía una serie de valores, como por ejemplo el saber perder cierta distancia emocional a los resultados, un estado chiquito que era el juez, que debía, cuanto menos incidía mejor, una práctica que tenía que ver con unas reglas de juego comúnmente aceptadas, una valorización de lo viril en el deporte, bueno, todas esas reglas que después fueron transmitiendo al deporte, ¿no? El mejor gana, es decir, la posibilidad de que todos partan de la misma lugar en el deporte, cosa que hoy ya no es cierto, pero cuando uno va a jugar el Agapito Fútbol Club contra Peñarol, el juez tira la moneda hacia arriba y dice que gane el mejor. Cuando ya se sabía quién es el mejor antes de empezar. Bueno, esas reglas son las reglas del liberalismo.
Claro.
Que hoy siguen en el neoliberalismo, que es una vuelta de tuerca a ese sistema.
¿Y por qué el fútbol está tan arraigado en nuestro país?
Bueno, la culpa del fútbol tenga arraigado en nuestro país no la tiene el fútbol.
Ajá.
La tienen las compañías de tranvías. Los ingleses trajeron el fútbol, como los historiadores dicen, que primero vienen los ejércitos, después vienen los diplomáticos y después vienen los comerciantes. ¿Sí? Bueno, cuando pasó con las invasiones inglesas, vinieron las invasiones inglesas, después vinieron los diplomáticos atrás, que fueron los que hicieron nuestro país, Lompón, San Benito, esa gente, y después vinieron los comerciantes, que se hicieron cargo de todo el comercio nacional. Y con ello trajeron, entre otras actividades, el deporte. El primer club fue en el año 1841, el Victoria Cricket Club, que salían a andar, iban desde la Ciudad Vieja hasta el pueblo Victoria, que era de gente de la colectividad, y ahí hacían un día de picnic con cricket. Las señoras tomaban el té y ellos jugaban al cricket. Se tuvo que suspender eso por la Guerra Grande. Los blancos sitiaron Montevideo, no pudieron salir más. Después de terminar la Guerra Grande en el 51, bueno, durante todo el tiempo de la reconstrucción, de la paz y todo eso, bueno. En el año 61, esa misma gente, ya más veterana, funda un segundo club que se llama Montevideo Cricket Club, que es el club decano, ese sí, el club decano del Uruguay. Existe ahí, ahora está en... Estuvo mucho tiempo ahí en Carrasco, ahora está en Solimar. Bueno, el fútbol se jugaba como otros deportes, atletismo, natación, remo, todos esos, dentro de la colectividad. A partir de 1890 aproximadamente, empiezan algunos clubes a tener cierta visibilidad. Algunos porque jugaban en Punta Carreta. Había varios que usaban el lugar de Punta Carreta, otros porque hacían partidos y empezó a llamar la atención. Y entonces ahí vio el filón, el nicho de mercado, como se dice ahora, las compañías tranviarias, que eran cuatro y que se disputaban entre sí los pasajeros. Y los domingos hacían al revés de lo que hace Kutz ahora. Ahora los domingos guardan las unidades. Ellos tenían, como no había leyes laborales, los choferes y guardas, que tenían extensísimas jornadas de trabajo, tenían el material rodante y tenían los caballos. Eran tranvía de caballitos. Entonces hicieron al revés. ¿Qué podemos hacer para desarrollar que los fines de semana y en verano la gente utilice nuestro transporte? Hicieron varias cosas. En primer lugar, hicieron un hotel en Pocitos para que la gente fuera a la playa. Hicieron en Capurro todo un centro con playa también adosada para que había una pista de patín y confitería. Entonces la gente iba a pasear ahí, a no tomar mate, porque no se tomaba mate en ese momento.
Estaba mal visto.
Sí. Y además vieron que había este deporte nuevo que estaba llamando la atención. Y entonces, ¿qué hicieron? Dieron a cada una, a varios clubes, los lugares que tenían libres en las estaciones de tranvías. Y ahí teníamos, por ejemplo, en lo que es ahora el Parque Central, se lo entregaron a Peñarol. Después en la estación de Prado se la entregaron al Albio. La estación, y así sucesivamente, ¿no? Le fueron entregando lugares porque y empezaron a organizar eventos. Y cuando vieron de que la cosa andaba, organizaron la Federación, la Liga Uruguaya de Fútbol, el 30 de marzo de 1900, porque ¿qué le asegura la Liga? Le asegura un fixture de partidos todos los domingos.
Y eso implica mucha gente movilizándose, que es lo que querían.
En los carteles que ponían, porque no había televisión ni radio todavía, no había esto, lo único que había era periódicos y carteles en las calles. Los partidos estaban aderezados con cinchadas, carreras de embolsados, bueno, todas esas cosas, y además alguna orquesta y baile y comida.
Bien.
El partido era
una fiesta.
Exactamente. Sí, sí, aparecen los carteles, eso. Y además el día ese había descuento en el pasaje. Se pueden ver ahora esos carteles en el Museo del Fútbol, que está ahí en el Estadio Central. Bueno, eso popularizó.
Claro.
Y entonces tuvo un proceso inicial dentro de las colectividades. Peñarol estaba dentro de la colectividad inglesa, a pesar de que ya tenía jugadores. Le salió a la competencia nacional, que eran los universitarios. Que tenían en el liceo fútbol y gimnasia, en un gimnasio que había donde hoy está las ruinas del Hotel Nacional de Reus, allá en la Ciudad Vieja, al lado de Neptuno. Había en el quinto piso un gimnasio donde ahí un profesor daba clase, un médico. Y el Albion, que era un grupo de escindidos de los ingleses, porque los ingleses en general no querían mucho que estuvieran con ellos. Entonces hacían las actas en inglés, hablaban en inglés y provocaban segregación. Por eso se llama Club Nacional de Fútbol, Club Nacional de Regatas. Eran clubes que salían de los clubes ingleses, gente que iba al Montevideo Rowing, pero entonces estaba segregada porque era mal vista, era segregado por nacionales, ¿no? Sí. Y y ahí el fútbol empezó a desarrollarse cada vez más. Ese modelo llevado por el ferrocarril también cuajó en el interior. Y a partir de 1908, 1910, se le escapa a los ingleses y a los extranjeros. Había un club alemán también, de la colectividad alemana. Y pasa a un proceso acelerado de popularización y desarrollo en las diferentes capas. Por eso el fútbol ha tenido tanto desarrollo, porque fue el que primero salió, y que fue apoyado especialmente por las empresas de tranvías.
Claro, ahora vos mencionabas en este desarrollo del fútbol otros deportes que evidentemente tienen una llegada anterior a nuestro país y sin embargo hoy no tienen tanto desarrollo, pero sí tienen muchos adeptos como son los relacionados al medio acuático. Uh-huh. ¿No? Hablaste de remo, contanos un poco, que eso yo recuerdo de cuando dabas las clases, cómo nos empezamos a relacionar con el agua acá en el Uruguay, cómo fueron las primeras clases de natación, etcétera.
Bien, el tema empezó así. Acá en el Uruguay nadaban con cabeza afuera y siendo patada pecho o tijera los gauchos para cruzar de un lado para el otro, ¿no? Con la cabeza afuera, como no se nada en el interior. En el año 1700 y pico, empezaron en los veranos los padres capuchinos que estaban ahí cerca de la Ciudad Vieja, donde hoy está el mercado del puerto, iba a bañarse. Y eso empezó a venir como reflejo de alguna manera, de alguna moda europea que empezó a moverse muy lentamente en la costa francesa, ¿verdad? Uh-huh. Toda la costa francesa empezó a tener el desarrollo, cambiando el paradigma, entender el paradigma, un paradigma de las mujeres blancas, pálidas, todo lo que era quemado era fruto de trabajar al aire libre, cosa que era, por las clases aristocráticas, era bastante rechazable. Entonces, ahora, cuando empezó a cambiar eso, empezó a venir la moda europea y empezaron a hacerse diferentes lugares. Desde 1940 para adelante hubo varios, los últimos en Capurro, en Plaza Ramírez y en Positos, que consistían en lugares como un muelle con unas casillitas arriba donde las mujeres iban, se cambiaban y con unos trajes de baño que eran de cabeza a los pies, bajaban por una escalerita a bañarse. Un sistema más avanzado de eso era unos carritos donde la mujer se metía vestida, ¿no? Vestido largo, se cambiaba y con unos caballos la llevaban un poco más al agua y ahí bajaban. Uh-huh. Ya empezamos mal.
Uh-huh. Sí, bajaban con su propio baño, digamos, a tomar su baño de agua, de mar.
Sí, sí, sí.
De aquel recinto cerrado al agua directamente, ¿no? Caminar por la arena, ¿no?
Sí. No, simplemente directamente ahí. Entonces, de ese lugar, teníamos bastante, teníamos, digamos, la primera. No. Mm. Posteriormente de eso, se hizo junto al Hotel Nacional un establecimiento de baños. Donde fue la primera pileta cerrada que hubo, donde hoy está Neptuno. Eso fue hecho por Reus, al lado del Hotel Nacional. Hoy están las ruinas, eso al lado ahí de Neptuno. Y ahí se iba a un balneario, digamos. Eran dos vestuarios, dos piletas, uno para mujeres y otra para hombres, con vestuarios con individuales, con duchas de agua caliente. Abajo tenía un subsuelo donde estaban las vacas, porque había que llevar la leche fresca a un segundo piso donde había un restaurante, muy de moda en ese momento. Como no había refrigerante, la vaca no había maravilla para tenerla ahí.
Claro, no se podía conservar de igual.
Exactamente.
La leche tenía que ser ordeñada en ese momento.
Exactamente.
¿Pero cómo se aprendía a nadar?
Bueno, posteriormente a eso, parece que tenemos problemas.
Porque nosotros en realidad tenemos un desarrollo en la natación que es muy, digamos, muy escaso, pero empezó hace muchísimo tiempo. Empezamos acá en Uruguay, empezamos a nadar hace mucho tiempo.
Sí, la primera forma de nadar enseñanza de natación, tuvieron que ver en la bahía con un barco que tenía la Comisión Nacional de Educación Física y donde un señor, Amador Franco, que era un nadador italiano, ¿qué hacía? Los tenía colgados de una cuerda. ¿Eh? Y les enseñaba a nadar alrededor del barco, ese caminando alrededor del barco, le gritaba falarana, falarana, así como la rana, porque era italiana.
Falarana.
Y si no nadaban, los largaba y se hundía, entonces los sacaba de vuelta y así.
¿Dónde
y
ahí, era eso?
Frente a Neptuno, donde ahora está la playa de contenedores.
Qué rigor, ¿no?
Y se conoce, Neptuno también tuvo un tiempo un barquito que se iba a tomar sol, que era la Chata, ¿no?
Exactamente, exactamente. Era parecido a este que yo digo de la Comisión Nacional. El de la Comisión Nacional se hundió en un temporal en 1924.
Claro. Y ahora hay otras actividades, por ejemplo, porque nosotros, por lo menos en los Juegos Olímpicos, con remo siempre tenemos, digamos, fuerza y siempre estamos ahí, más allá de que, bueno, no podamos alcanzar tal vez el podio, pero el remo en nuestro país también tiene una historia muy arraigada, ¿no?
Sí, sí, los clubes de remo, que fundamentalmente fueron primero los clubes de Montevideo, el Montevideo y el Nacional, y después los clubes en algunas ciudades del interior, tuvieron muy buen desarrollo. A los clubes de remo accedía en general gente muy bien alimentada, con muy buena cultura, y en aquel momento se confiaba prácticamente en las condiciones naturales. Hoy ya la cosa es diferente, pero en aquella época las condiciones naturales hacían de que Uruguay, al no haber sufrido las guerras, haber tenido, digamos, una población europeizada y formada físicamente en forma muy, muy, muy adecuada, teníamos muy buena llegada, tuvimos varias medallas olímpicas. Hoy, bueno, es de los deportes que está intentando desarrollarse en forma más organizada, ¿no?
Claro. Ahora, yendo a otro deporte, si se quiere, ¿no? Que también tú mencionaste, el rugby. Sí. Que nosotros también, yo creo que hemos tenido buenos intentos, buenas planificaciones, pero siempre estamos como ahí, como que no logramos desarrollarnos del todo.
Bueno, el rugby, al contrario de lo que pasó con el fútbol, el rugby quedó dentro de las colectividades y en la zona, digamos, de los colegios ingleses o de los colegios que tenían ese tipo de relacionamiento, fundamentalmente en Carrasco. Aunque hay clubes en otro lado, naturalmente, pero digo, el eje está ahí, la mayoría de los clubes se ubican en esa zona. Tenemos una buena representación nacional, pero todavía estamos a nivel internacional muy lejos, porque actualmente las planificaciones y el desarrollo del deporte en el resto del mundo ha dejado de creer en las condiciones naturales y crea en la formación sistemática, científica, organizada, planificada y desarrollada al máximo de sus potencialidades, ¿no? O sea, el deporte ya no es condiciones naturales, sino que es condiciones naturales más un plus de todo ese tipo de cosas, como en cualquier otra producción. Es la tecnología aplicada al deporte, como debería ser toda nuestra producción, y no exportar solamente materias primas.
Bueno, Chiche, la verdad que podríamos seguir hablando un buen rato más contigo. Sabemos que estás ocupado y en un montón de cosas a la vez. Simplemente, conocer dónde se puede acceder a esta publicación llamada Jesse Hopkins, 100 años de la introducción del básquetbol y el voleibol en Uruguay, que es de tu autoría, y hay una coautora que es Miriel Gilles, ¿puede ser?
Sí, ella desarrolló todo, ella descubrió y tradujo y trabajó sobre los archivos de Hopkins, del propio Hopkins. O sea, nos mostró cómo veía Hopkins el Uruguay desde una visión extranjera, muy implicada, pero desde una visión extranjera, cómo informaba él a Estados Unidos y cómo tenía su relacionamiento con una persona muy ordenada, cómo nos veía en aquella época, ¿no? Es muy importante, y sobre todo el aspecto del área de educación física y el deporte.
¿Y para acceder entonces?
Bueno, esto lo distribuye la Asociación Cristiana de Jóvenes, de forma gratuita. No sé exactamente el público en general cómo puede hacerlo, pero comunicándose con la Asociación Cristiana es muy probable que ellos tengan la forma de hacerlo. Se va a hacer llegar, la idea es a todo el sistema educativo, especialmente secundaria y UTU, donde hay una técnica, hay un ciclo básico deportivo y un bachillerato en deportes que es de reciente creación.
Bueno, queda pendiente entonces otra charla contigo al respecto de la educación física en la historia en el Uruguay. Te vamos a invitar nuevamente y agradecerte que hayas estado hoy con nosotros en el programa.
También quiero agradecerle al profesor, interesantísimo toda la historia de algunos deportes y del deporte y la educación física de nuestro país y los diferentes aspectos. Gracias, Aldo, te esperamos la semana que viene.
Encantado.
Despedimos al profesor Arnaldo Gómez Soro y nos